times that you're broke. Your love lost the whole way. It's like you're always stuck in the second gear.
Pero bueno, entonces, ¿es que dile adiós tus planes?
Para que se cague de risa de ti.
Exactamente. Como al señor Heckles, eso le pasa.
Exacto.
¿No? Así que así voy a iniciar este episodio de Friends, un episodio a la vez. Bienvenidos, mi nombre es Arturo Magaña Arce. Y el día de hoy, pues una vez más, en el episodio número 3 de la segunda temporada, el 27 ya de los que llevamos hablando de esta gran serie, pues me toca regresar. Me da mucho gusto tener aquí de nueva cuenta a un querido amigo de todo Cine Premier, Enrique Figueroa. ¿Cómo estás?
Mi estimado Arthur, gente de Cine Premier, escuchas de Cine Premier. Muy bien, muy contento en esta tu loca aventura de hablar de Friends. Todas las temporadas.
Qué gusto que estés aquí para hablar de este episodio transmitido el 5 de octubre de 1995, que básicamente lo que nos hace recordar es la fragilidad de la vida, en el que uno pues es neurótico, ¿no? Me incluyo en esa lista. Soy muy neurótico para muchísimas cosas.
Ajá.
Y pues la verdad es que sí, como Chandler Bing, me identifico mucho con el señor, con Mr. Heckles, quien murió con una escoba en la mano para vengar por el coraje que le daba lo que hacían sus vecinas ruidosas de arriba.
Sí.
¿No?
Que es además un común denominador de quienes hemos vivido en departamentos, ¿no?
Sí.
Yo la verdad es que siempre me he movido en casas. De chico sí, pero no estaba muy consciente. Uh-huh. Y me acuerdo que fui a visitar a una amiga y de repente empecé a mover las sillas, ¿no? Así arrastrándola. De repente me dice, oye, aguas. Y yo, ¿por qué? Pues los vecinos de abajo.
Se van a enojar. Eso me dice mamá. La gente está durmiendo. Mamá, son las 5 de la tarde. ¿No?
Pues también están durmiendo, Arthur.
Pues sí, uno nunca sabe.
Quienes pueden y son felices, sí.
Exactamente.
Pero bueno, está eso, ¿no? La fragilidad de la vida, de repente el no conectar con la gente, porque pues esta es una no empatía, dices, pues es que estoy haciendo ruido y a quién molesto, ¿no?
Claro.
Y bueno, son muchos temas.
Pero qué feo que toda la vida llevas peleándote con un vecino, ¿no? Al que odias y el que evidentemente te odia a ti. Y cuando te enteras que se muere es cuando él hizo cosas que eran contra ti. O sea, en esta ocasión, Mr. Heckles está golpeando con una escoba hacia el techo.
Y se muere.
Estos seis amigos empiezan a zapatear enojadísimos porque ya están hartos de Mr. Heckles. Y después se enteran que se murió con la escoba en la mano.
Sí, que además esa escena es graciosa porque hay pocos momentos de humor negro en la serie, pero este es uno de esos, por ejemplo, porque están peleándose ahí y de repente dicen, ah, pues ya ganamos. Siguiente escena, pues se murió.
Sí, corte. Que esa es mucho una edición que casi no se hacía en esos momentos en estas sitcoms, que era cortar una secuencia e iniciar con otra donde está el chiste, ¿no? Sí. Como estas se filmaban con audiencias en vivo, pues era muy complicado que a lo mejor la gente pudiera agarrar el chiste. No sé cómo le hacían, digo, porque How I Met Your Mother filmaban, editaban y se lo enseñaban al público y grababan las risas a partir ya del material filmado y editado. Entonces aquí no sé cómo lo habrán hecho, la verdad.
Pero es una edición muy afortunada, ¿no? Y te digo, como en este... O sea, sí se asoma ese chiste de humor negro, pero está ahí, rápido. Sí. Pasa sí, rápido, sí, sí. ¿No?
Pero aparte creo que es dentro del humor negro que tenemos aquí, porque digo, rápidamente contándoles, Mr. Heckles muere, llega un abogado de él y, y con Mr. Trigger, que es una de las primeras veces que lo vemos, y le dice, ¿dónde están estas mujeres ruidosas? ¿No? Entonces él se las va y se las enseña, sin albur. Y entonces él le dice, bueno, ustedes son las únicas herederas de lo que Mr. Heckles dejó.
Sí.
Y entonces Mónica tiene también un momento así bonito de, ay, miren, nosotros creíamos que él nos odiaba y sí. No, era una...
Ella es la de las múltiples reflexiones.
Exacto, nos quería, bla, bla, bla. Corte y están en el departamento, en un departamento lleno de basura y Mónica dice, qué cabrón, nos odiaba.
Y esta es su última venganza.
Esta es su última venganza porque de verdad está en un departamento horrendo de estos como ideales para los coleccionistas, ¿no? De estos de programa de Discovery.
Ajá, sí. De los acumuladores.
Los acumuladores, a ver qué diablos tenía este hombre de una cantidad de basura.
Yo me sorprendo de que no haya habido gatos, porque podría ser...
Ándale.
La señora o el señor de los gatos, ¿no?
Sí, pero bueno, lo que decíamos de las reflexiones y esto es porque Chandler se da cuenta que hay muchas similitudes con su vida y la de Mr. Heckles.
Está revisando un anuario y de repente se encuentra con, mira, él también era el payaso de la escuela, ¿no? Uh-huh. Y, él también. Y de repente dice, un momento, se parece a mí.
Totalmente.
¿No? Y es que antes lo que está teniendo Chandler, que ahorita lo platicaremos, es que está teniendo un problema con sus relaciones, ¿no? Que nota los defectos de las otras personas. Y encuentra una cajita en donde... creo que eso es más adelante.
Es más, pero adelante, creo que está muy bien que lo hilemos así.
A lo que va es que se encuentra que además es parecido en este señor porque tiene también, él pone pies grandes, garganta larga, pelo rojizo, ¿no? Entonces dice, soy yo. Sí. Yo soy el señor Heckles y se visualiza en ese lugar que además él mismo dice, da mal nombre a un basurero, ¿no? Porque es tan asqueroso que hasta apena el mundo de los basureros.
Totalmente, sí. Y es que como bien decías, Chandler acaba de cortar con alguien porque tenía...
Con Joan.
Uh-huh. ¿Qué nombre tan noventero?
Por sus enormes fosas nasales.
Ándale.
Sí, noventero.
Dice él que inclinaba la cabeza hacia atrás y se le podía ver el cerebro.
Y estornudaba murciélagos.
Sí, y empieza a enlistar como otras personas con las que salía, entre ellas Janice, donde sí, como bien dice, pues es que tenía... pronunciaba malas palabras, se reía muy feo, escupía, no sé qué... Y entonces el pobre hombre se empieza a sentir que va a terminar solo.
Sí.
Porque aparte es en una secuencia donde él está tratando de explicar como de, oigan, no mames, soy Mr. Heckles. Y de repente alguien empieza a golpear la parte de arriba. Que ahí, por cierto, es un error porque arriba...
pues están ellos.
Pero está vacío arriba. Porque
pues era el señor Heckles.
Ajá. Pero digamos, en el momento en el que los 6 amigos están en el departamento de Mr. Heckles, arriba no hay nadie.
No, por eso es el señor Heckles en presentación.
El fantasma.
Exacto.
Y él se da cuenta de que dice, Dios mío, soy yo, porque empieza a golpearle con la escoba el techo, ¿no? Y que también, por cierto, hay un momento muy chistoso cuando Phoebe dice, no, pues es que como que todavía lo siento aquí en el universo, y de repente grita así de, señor Heckles, vete a descansar.
Vaya la luz. Le dice, vaya la luz.
Vete a luz. Y entonces pues, todo el mundo así brinca muchísimo. Yo me reí muchísimo con esa secuencia.
Claro. Es que Phoebe.
Phoebe es increíble, pero sí, creo que sí es muy negro, pero es muy reflexivo. Es muy como los Coen, creo yo, diría, este episodio.
Con su Podrían haberlos dirigido.
Claro, con sus respectivas distancias, claro, evidentemente, claro. Pero sí es como muy, muy como quémese después de leerse, por así decirlo.
Sí.
Sí es oscura, es reflexiva, tiene ahí sus momentos horrendos, pero también que te tocan el corazón y que te hacen sentir como de, ay, creo que lo estoy haciendo mal.
Claro.
¿No? Porque al final creo que la reflexión que tiene Chandler sobre todo esto es justo que le ayudan sus amigas a decirle, a ver, no eres Mr. Heckles, no te vas a quedar solo, no vas a morirte solo en un departamento lleno de serpientes, como él dijo.
Ah, sí, porque dice, voy a comprar una serpiente para que me identifiquen, porque como no hay gatos, a él no lo identificaba, entonces dice, no, pues yo voy a tener una serpiente y va a ser, niños, cuidado con el señor de las serpientes.
Exacto, dice, no vas a hacer eso, solamente eres un, no tienes defectos, eres un hombre. Que ese diálogo me encanta.
No sé si es peor. Ah, es cierto.
Sí. Y le dicen, porque todo el mundo, todos los hombres tienen esto en la cabeza, de que están saliendo con alguien y cualquier cosa, lo más mínimo que sea, es lo que hace que terminen con la relación.
Pero le ven la virtud, porque le dicen, es que tú sí sabes lo que quieres. O sea, como sabes lo que quieres, quitas todo eso que no quieres, ¿no? Entonces es una virtud. Y luego le dice Rachel, es más, estás listo para el compromiso.
Exactamente.
Y le dice, no, wow.
Y ahí
no.
Lo espanta muchísimo.
Sí, no, pues... Compromiso, sí, Arthur. Sí, tú sí, escuchas esa palabra y no salgo, se te enchina la piel.
Y ya no estoy ni siquiera en el lugar donde
exacto,
la dice, ¿no?
Sí,
sales
ya
corriendo.
Me voy. Sí.
Pero sí, este episodio es muy... Me gusta mucho porque creo que Matthew Perry brilla mucho como Chandler. O sea, lo vemos como este Chandler tonto, noble, atormentado, con... Pues sí, como temeroso a estar solo, cosa que ya después se desarrolla más a lo largo de la serie, particularmente también en esta temporada. Pero sí lo vemos como muy preocupado, como muy... Pues muy lindo, pues muy muy tierno, que creo que eso hace que sea de los, al menos para mí, de mis personajes favoritos de la serie, ¿no? Como el más humano.
Claro, y que además tan desesperado está que acude con Janice, ¿no? Una vez más. en esta desesperación de es que si no, o sea, ella es mi última salvación, ¿no? De, de no, que ya después ya ni se la aplica y pues está embarazada y casada. Y le dice, no, nada más quería venir a ver tu cara de idiota.
Así cuando te dijera eso, ¿no?
Exacto.
Que yo cuando lo vi dije, pero a ver, yo ya estaba esperando como una línea muy chistosa de Janice cuando la ve, cuando Chandler ve embarazada a Janice y le dice, es tuyo. Y entonces él se queda con una cara así de... Sí. Y ella se empieza a reír y le dice, ¿es en serio? Tenemos como 4 años que no estamos juntos. ¿De qué estás hablando? Pero no, ya me acordé que esto sucede muchísimo más adelante en la serie, que no vamos a adelantarnos tanto. Pero no, esta, en esta ocasión es distinto. Solamente
no, porque aquí le dice, ya quisieras que fuera tuyo.
Exacto.
¿No?
Que creo yo que por la cronología que se sigue en la serie, en este momento, Janice es cuando está casada con el señor de los colchones. Uh-huh. Con, ¿cómo se llama? El King, por aquí lo tenía yo, que era el hombre de estos comerciales horrendos que vende colchones, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Gary, no tengo...
Sí, pero era el señor de los colchones, exactamente.
El señor de los colchones, que está muy deprimido por el divorcio y después remata colchones, pero ya llegaremos más adelante a eso. Si escuchan un helicóptero es porque Enrique llegó en un helicóptero a nuestra sede el día de hoy.
Llegué al helipuerto de Arturo.
Llegaste al helipuerto, a mi helipuerto, porque yo también tengo uno.
Exacto.
Ahí estamos en la Cineteca Nacional, un lugar que nos gusta mucho venir para grabar, para ver películas, para estar
un rato.
Perdiendo el tiempo. Hablando bueno, no perdiendo Friends. El tiempo, aprovechando el tiempo para hablar de Friends.
Exacto.
O viendo cosas. Por eso están escuchando ustedes este bonito sonido ambiental.
Sí, exacto. Eso era una avispa.
De la cierta. Una avispa, pero como de X-Men, ¿no? Así un pedo.
Exacto, gigantesca.
Un pedo
pero
bastante
bueno,
feo.
Regresemos.
Regresemos a la serie, porque como les decía, pues bueno, este es un episodio donde todo mundo reflexiona sobre la relación que tiene en su vida personal con los demás. Ya hablamos de Chandler.
Bueno, hay un bonito cierre. Le dice, ya cuando se despide, le dice, hasta luego, señor Heckles. Trataremos de no molestarle, sí, ¿no? Y que parece que va a terminar con un chiste, pero no, es justo, es un cierre muy reflexivo.
Muy lindo.
Muy sentido.
Y le deja la escoba ahí en medio del departamento.
Exactamente.
¿No? Que yo pensé que el departamento también se los iba a dejar, porque se supone que es de él.
Pues quién sabe, sí es buen punto, porque además en un punto Rachel le dice, ay, qué triste, bueno, pues sí, hablemos de dinero, ¿cuánto dinero os dejó?
Exacto.
No tiene dinero.
No tenía nada.
Ah, bueno.
Y hablando de departamentos, pues Mónica y Rachel empiezan a pelear justamente por una lámpara en el que es una lámpara espantosa, la verdad.
No la pondrías, esa lámpara.
No,
una lámpara de
conchas. O sea, si viviera yo en Acapulco, en Caleta o Caletilla, sí la pondría.
Si tuviera un restaurante de mariscos.
Ándale, ahí la pondría en medio de todo.
Posiblemente, sí, exacto.
Pero sí es bastante fea, ¿no? Igual el reloj este de la mujer encuerada,
la
Barbie
encuerada.
Ah, ese
sí lo tendría yo, sí.
No, qué puerco. Qué horror. No, eso sí me da mucho horror.
Porque además es como de esas chicas exóticas ahí, ¿no?
Totalmente, sí.
Pero a lo que va es que Rachel encuentra estos objetos y pues sí, es que le dice, ah, claro, es que tú, Mónica, crees que es tu departamento y que yo nada más te rento un cuarto.
Exacto.
Entonces Rachel siente esa necesidad.
Técnicamente
de...
sí.
Sí, bueno, sí, claro. Pero vamos, a lo que va Rachel es que pues quiere hacerse de esos objetos, ¿no?
Totalmente.
Y pues son estos objetos. Mira, sí la estoy volviendo a ver y sí tiene como un tronco. La lámpara de conchas.
Sí.
Y tiene como 2 caracoles ahí pegados.
Sí, está fea.
Fea.
Y
sí,
Mónica, como no le gusta, porque Mónica es súper picky.
Súper.
Le dice, es que soy alérgica a las almejas. Y Rachel le dice, pues vas a tener que comerte entonces las
otras
lámparas.
Exacto. O sea, se como de, ¿por qué te tendría que molestar? Pero sí, sí está muy fea.
Que este chiste de soy alérgico a es muy recurrente en la serie.
Sí.
Cuando alguien dice que es alérgico a los perros y alguien que es alérgico a no sé qué. O sea, sí es... Es que creo que a veces los diálogos que hay en esta serie son o demasiado nobles o que tratan de no hacer incomodar a los demás con la verdad, ¿no?
Claro. ¿Pero tú no has llegado a decir eso? Yo sí he llegado a decir,
soy alérgico
a
las plumas.
Bromeando algo, ¿sabes?
No. ¿Tú
¿no?
sí?
Sí, soy alérgico a, no sé, a algo. A las conchas.
Las conchas.
De mar.
No, yo soy alérgico, ¿sabes qué? A la gente petulante.
Uh-huh.
Como vemos aquí a Ross en este episodio.
Uta.
Que creo que sí es uno de los episodios que son los favoritos de la gente que lo detesta.
Sí.
Porque realmente lo que él hace en este episodio es un reflejo de por qué él es este estereotipo como del macho de los años 90, que todavía sigue, uh-huh, sigue sí, bastante vigente, pero lo que él dice es, él está obstinado con hacerle cambiar de opinión a Phoebe porque Phoebe no cree en la evolución.
Es que dice, a ver, cuando viene lo de los fantasmas, dice, señor Heckles, váyase hacia la luz. Y dice, ay, como que los demás se ríen. Y dice, ¿qué? Yo no creo en muchas otras cosas, sino necesariamente, como por ejemplo, en la evolución.
Exacto.
Y Uta, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que no crees en algo que es científicamente comprobado?
Sí.
Y que, bueno, es su trabajo, ¿no?
Es su trabajo, pero además sí es este Ross obstinadísimo en querer que la gente piense igual que él. Que hay un momento maravilloso cuando Phoebe lo encara y le dice esto. O sea, ¿cómo es posible que no puedas tolerar que yo no creo lo mismo que tú? Que no pensamos igual,
sí,
¿no? Que no hay una pequeña posibilidad de que lo que yo estoy diciendo sea real. Tú quieres que tener toda la razón siempre, no sé qué. Bueno, un momento maravilloso de Phoebe.
Lo argumenta muy bien porque además sí se va a hechos, ¿no? Digo, yo medio investigué ahí también, por ejemplo. Si hay en estadísticas de febrero, 18% de los estadounidenses no creen en la evolución. O sea, ahí también es un asunto.
Seguro son los supremacistas blancos, o sea, una cosa
pero
así.
Bueno, de todas maneras, el argumento de Phoebe no es tanto eso, ¿no? Sino el asunto de, como dices, porque dice, a ver, hace 500 años, ¿no? Ahora que estamos en todo lo de la llegada, de Cortés y todo eso, hace 500 años, la gente pensaba que la Tierra era plana. Los grandes científicos lo pensaban. Sí. Como, ¿por qué crees que ahorita tenemos la capacidad de conocer todo, no? Y le dice, no, acepta que hay una mini, micro, súper minúscula posibilidad.
Y que al final esto, lo que hace Phoebe es retar a Ross para debilitarlo y hacerlo que le diga, bueno, a lo mejor creo que tiene razón. Y Phoebe le dice, wow, ¿no?
Qué débil.
Yo nada más te estaba jodiendo, ¿no? Porque yo antes sí no creía muchas cosas en ti, pero te respetaba. Y ahora ni eso, ¿no? Cobarde. Y entonces lo destruye.
Absolutamente.
Y deja que se vaya. Y de verdad, por eso creo que Phoebe, aunque a veces no tiene sobre todo en estas primeras temporadas, no tiene tantas participaciones e interacciones como el resto de los amigos. Creo que los momentos que ella tiene son maravillosos porque hacen y demuestran muchas cosas también como que incluso hoy siguen resonando, como este tema de Ross siendo un hombre macho obstinado que quiere que las mujeres crean igual que él. Y otro momento que después lo hablamos en esta temporada, que es cuando ella le habla a Rachel sobre qué onda, o sea, ¿cómo que tú no vas a hacer algo que tu novio no te deja? ¿Que estamos en 1922? O sea, eres una mujer empoderada, tú puedes hacer lo que se te dé la gana, no mames, por Dios, hazlo. Entonces creo que Phoebe ya después se le bota la canica y dice otras cosas, pero tiene momentos muy buenos,
no,
muy
y aquí como dices, lo debilita no como científico, no como... Lo debilita no como persona tampoco, lo debilita como el macho que es. Entonces es un gran momento.
Eso es un gran
porque
momento.
Porque además se va todo obstinado, se va todo sentido, ¿no? Agarra su maletita y dice como... Pone una cara, es una situación así totalmente destruido. Yo creo que se ha de haber ido a llorar.
Totalmente. Y es chistoso que Lisa Kudrow en la vida real tuvo una... No sé si una licenciatura en biología o qué, pero sí tuvo algo que ver con biología. Estudió biología en la vida real. Entonces ella hablando de estas cosas me imagino que ha sido muy chistoso en esta temporada. Pero, pues bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta, hoy estamos, miren, nos fuimos como gorda en tobogán hablando de todo.
Totalmente.
Al mismo tiempo, porque hoy el tiempo nos apremia, así que me gustaría, amigo, preguntarte si quieres comentarnos algo más de este episodio antes de que nos despidamos.
Pues nada, que está justamente salpicada de chistes, de por ejemplo, cuando están hablando de que se murió el señor Heckles con la escoba, pues está el se me fue el nombre del personaje que es el que barre el
señor Heckles, Mr. Trigger.
Mr. Trigger, exactamente, que les dice, sí, es que yo también hace un ratito estaba barriendo y pues pude haber sido yo, ¿no?
Sí.
Y de repente Chandler dice, ah, no, Ross le dice, barrer, pues sí, es que nunca se sabe, ¿no?
Totalmente.
Pero pues también es un poco esa reflexión, es que pues sí, nunca se sabe. Y bueno, quizá igual me voy a meter en un momento reflexivo, pero sí, nos ha pasado a nosotros en nuestro gremio, en general, también en el círculo donde me muevo, creo que está esa fragilidad presente de la vida. Y pues nunca se sabe, mi estimado Arthur, nunca se sabe cuándo podemos estar nosotros con una escoba y, y que sea ese momento.
Y ahí, ¿no?, te quedas. Así sí. Es que nos ha pasado de pronto con historias cercanas, pero pues bueno, por eso este episodio es padre, porque sí nos habla de, pues, que la vida es muy corta, amigos, como para que nos estemos enojando y, exacto, agarrando escobas para pelearnos con los demás y creyendo, o más bien atormentándonos por el futuro, ¿no? Sí. Si ustedes están como Chandler diciendo, me voy a quedar solo, me voy a morir solo, me voy a comprar una serpiente, voy a espantar niños, relájense un poco, respiren, escuchen otra vez este episodio o vean o escuchen los otros que tenemos ya y pues disfruten la vida. Porque...
O literalmente montados en su macho porque ustedes tienen la verdad absoluta, pues no.
Así es. Pues bueno, como... Pues ya nos vamos, entonces. Ya, adiós, acabamos.
Vamos a vivir, ¿no?, Arthur.
Vámonos a vivir, entonces.
Y regresamos a escuchar podcast de
Friends. Y regresamos para escuchar el siguiente. Entonces, pues ya acabamos. Mira qué rápidos, qué efectivos.
Harta efectividad
del día de hoy. Enrique, muchísimas gracias.
Arthur, como siempre, un gusto.
Qué gracias gusto, a ustedes, porque sé que te vamos a tener más adelante en esta temporada.
Lo visualizas.
Va a ser, lo visualizo aquí en mi bola mágica. En la bola que es como el tamaño de la cabeza de la mujer con la que está Chandler al final del episodio, así tremenda, de grande.
Tremenda.
Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Dónde te puede seguir la gente?
EnriqueF86 en Twitter, ahí pueden seguir todo lo que estoy haciendo.
Y en todos tus podcasts que ya tienes, ¿no? Que...
Pues participaciones de amigos que me están invitando y pues como tú, mi estimado Arthur.
Y que pronto viene uno. Exactamente. O sea, que pronto viene uno.
Pronto viene otro.
Pues ya nos contarás más adelante. Pero bueno, yo me despido también. Muchísimas gracias. Mi nombre es Arturo Magaña Arce. Así terminamos con este episodio, el número 27 de la serie que llevamos hasta el momento, el tercero de la segunda temporada de Friends, un episodio a la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce. Gracias por haber estado con nosotros. De nueva cuenta les recuerdo que ya está completita la segunda temporada para que la escuchen. Completita también, ¿no? Están todos los episodios ya disponibles para que los puedan analizar y podamos compartir con ustedes esta emoción de Friends, un episodio a la vez. Y sigan a Cinepremier, @cinepremier con la E al final, cinepremier.com.mx, la revista. Estamos siempre con muchísimas cosas que seguramente les van a encantar. Así que, pues bueno, nos seguiremos escuchando. Gracias a todos. Adiós.